¿Qué tal? Buen día a los dos y gracias por llamarnos. Es muy importante este espacio, espero aprovecharlo al máximo para ser clara. Escuchando la nota del señor Ariel Aguirre, que, bueno, el hecho de que haya un dinero de 3,5 millones para capacitar y pagar por puma y zorro para mitigar el daño al ganado, hace como ayer, que era un día de eclipse, escuché la nota, yo dije, bueno, esto es el eclipse de años de trabajo de muchas ONG en buscar soluciones que no sean estas para así proteger el ganado del productor. O sea, hay una preocupación por proteger el ganado del productor, pero los métodos letales no son eficientes porque siempre un puma va a dejar libre un territorio al matarlo y otro puma va a ocupar ese territorio. Es un círculo del que no hay una eficiencia, además de lo que significa un faltante de depredador en un ambiente, porque ellos cumplen una función muy importante que es desconocida, digamos, y que delata el empobrecimiento del ambiente, porque también estuve escuchando esta mañana en la radio de ustedes, que Trabajo de la Hormiga me encantó, donde hablaban de que se libera la caza de liebres, por ejemplo, que también es una presa que come el puma. O sea, también, digamos, el señor Aguirre decía al final de la nota, hay 300 establecimientos que se están vaciando, que se han vaciado en Chubut, y van en aumento los campos que van cerrando, pero que no es la causa el daño que hace el puma, precisamente, sino que solamente es la última gota que rebalsa el vaso. Entonces hay una fortuna de plata para los argentinos en este momento pagar para atacar la última gota que rebalsa el vaso. Yo creo que estamos trabajando mucho en Argentina para ver de qué se llenó el vaso, dónde está el origen, dónde son los motivos que causan este daño al ganado, que ni siquiera es el primer depredador el puma ni el zorro, porque son los perros cimarrones y el vandalismo, por ejemplo. Por eso nosotros creemos que es bueno trabajar más en conjunto, que yo ofrezco el asesoramiento y al señor Aguirre, digamos, a través de ustedes, tanto yo como sin duda gente de otras organizaciones que quedaron impactadas con esto que nos parece del año 1800, o sea, permitir y pagar que se salga con rifle, reflector, jaula, trampa. Nosotros tenemos ahora, hemos ganado un fallo en La Pampa, donde un señor puso una trampa donde cayó una puma y quedó amputada, y la justicia falló a favor de la puma, y que tenemos nosotros en nuestra reserva en este momento, se llama un ELEN, y el que puso la trampa tiene que pagar de por vida la cuota alimentaria de un ELEN, además de una multa de 200.000 pesos por daño, desastre ecológico. Entonces, como que estamos muy desfasados, avances y retrocesos, como que tendríamos que ir hacia un mismo lado. El señor Ariel Aguirre hablaba de también métodos no letales, muy empobrecidos, no se reducen solamente a perros, pastores, burros y llamas. Hay otros métodos que se están practicando, Pumacagua está trabajando en que sean más accesibles para los productores y que son eficientes para minimizar el daño sin matar y sin provocar, bueno, este desastre que sería dejar sin depredadores un ambiente. Los depredadores, para quien no tenga idea de para qué pueden servir, son controladores y mejoran las especies, las presas que están por debajo, porque comen los más débiles, los enfermos, mejoran las especies presas, además controlan plagas, reforestan, porque ellos también al comer herbívoros pueden forestar, digamos.
Está. Con respecto a los métodos no letales que hablas, ¿cuáles serían los nuevos métodos que hay para hacer control de este tipo de depredadores?
Bueno, los perros pastores que hablaban no son del todo eficientes porque tienen una función. Hay perros protectores. En Argentina hay 6 criaderos, INTA Bariloche, el más cercano a ustedes creo, son una raza turca, Maremmano abruzzese, que protege la majada cuando está pastoreando. Los burros de cierto, las mulas y las llamas también son eficientes, y también el manejo de, está bien que en las grandes extensiones es difícil, pero el manejo de encierre nocturno, y hay luces, sonidos para ahuyentar al animal, y son, tan probadas como métodos que protegen el ganado, digamos. Quienes están practicándolo disminuyen el daño.
Kai, y te hago una pregunta, porque en el contexto también de cada vez mayor cantidad de alambrados hace no solamente que el puma modifique su comportamiento y por ahí busque justamente animales como ovejas, animales que son de producción, y el hecho por ahí de poner algo que los ahuyente tampoco les resuelve el problema a los animales, porque de fondo estamos hablando de que cada vez hay más espacios alambrados, entonces hay menos lugar vital tanto para alimentarse como para vivir. Hay ahí sí, también una quimera.
Ahí me gusta, porque ya estamos hablando del vaso lleno, ¿no? De la última gota que lo rebalsa. Es justamente que estamos dejándolo sin espacio, y al dejarlo sin espacio, él va y crea el conflicto este que nos hace hablar en este momento. Pero al no dejarle espacio, nos estamos quedando también nosotros sin espacio. Uh-huh. Y si nosotros nos quedamos sin ambiente, vamos mal. Digamos, vamos sin aire, sin agua, sin recursos naturales. Es cierto que los incendios, el avance de la agricultura y la ganadería sin planificación, sin dejar corredores y sin método de manejo que permitan cierta convivencia, porque esto de ir, producir y matar todo lo que me daña, todo lo que sea silvestre y todo lo que sea autóctono, es como muy fuerte el impacto que deja. Hablaban de un problema de sequía que había hecho que muchos de estos establecimientos cerraran, ¿no? En esta misma nota, en esa conversación, yo decía, bueno, pero la sequía, ¿quién la provoca? ¿La naturaleza es mala y nos manda una sequía? La sequía es provocada por un manejo que hacemos con el ambiente. Uh-huh. Entonces yo creo que es mucho más necesario, indispensable, hablar de lo que hay en ese vaso y que la gota no va a rebalsar si nosotros resolvemos un poquito lo que hay antes.
Kai, no es fácil lo que estás diciendo, porque también hay una mirada cultural, ¿no? Sobre la propia naturaleza, sí. ¿No es cierto? Como un lugar para extraer recursos, que tiene que ser siempre productivo, que se lo deja expresarse en tanto y en cuanto sirva para la producción de otra cosa. ¿No?
Es cierto, es difícil, y es una costumbre que tenemos productores y conservacionistas de pelear. Uh-huh. Yo quiero terminar con esto. Si bien estoy oponiéndome al señor Aguirre en sus fundamentos, no me cierro a dialogar y no me parece que enfrentarnos o escracharnos nos lleve a soluciones, sino creo que hay que negociar, a llegar a puntos medios, ir haciéndole respiros. Recién escuchaba a las comunidades originarias a las que ustedes le daban voz, y ellos hablaban de que su culto, su arte demuestra la conexión con la naturaleza, ¿no? Con uh-huh. su propia tierra, hablaban. Uh-huh. Yo creo que también por ahí es una guía para trabajar, pero uh-huh. no negando que hay que producir y que hay que ganar. El modo de hacerlo es el que nos está dañando. Uh-huh. Incluso está volviéndose en contra de la misma producción.
Uh-huh. Está más que claro, Kai. Y bueno, la verdad es que es interesante abrir este debate, ¿no? Porque a veces también se dan por sentadas algunas cosas que no necesariamente son así, o que el conocimiento se va construyendo a partir de este debate, de este diálogo, ¿no? Que es en parte lo que vos estás señalando. A mí, te soy totalmente honesto, yo entiendo la dificultad que tienen los crianceros y los estancieros con respecto al manejo de sus majadas y a la situación de los predadores. Pero la verdad que cuando vos me decís, en este contexto de crisis ambiental que hay a nivel mundial, matamos la fauna autóctona, porque molesta a la crianza de la fauna productiva. Bueno, yo por lo pronto abro el paraguas y digo, epa, ¿qué pasa acá? ¿No? O sea, me pregunto, ¿qué pasa? Porque si no es como que naturalizamos situaciones que me parece que no corresponde naturalizar. ¿Está bien lo que vos decís?
Aparte, no hay un estudio previo que te avale que esta solución vaya a tener eficiencia, porque ¿cuánto daña el pumo? Lo que hace un ladrón de choclo, decía un productor.
Claro.
Hay que ver la cantidad de majada, el daño, hacer, o sea, un diagnóstico de la situación. Pero bueno, el mismo Aguirre dice, es la gota que rebasa el vaso, o sea, es el ladrón de choclo, estás atacando al ladrón de choclo que no te afecta en nada en la producción, mientras que los problemas están por otro lado y nos están mirando.
Bueno, la verdad es que sería muy interesante que puedan articular algún diálogo con el control de fauna en la provincia y ver cómo se puede avanzar en un diálogo, un debate sobre este tema que sea público, del cual participen también los productores, obviamente, ¿no? Porque de eso también se trata.
Sí, históricamente los medios de prensa son los que nos ayudan en el ambiente, digamos. Por eso confiaba en ustedes, que también nos dieron espacio y seguramente serían quienes podrían articular.